Información Internacional. Información Internacional. El análisis de Claudio Fantini.
Claudio, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio y Gabriel. Un gusto saludarlos.
Buen día.
Bueno, más allá de que aquí por estos nuestras tierras está todo un poco mucho más tranquilo, está bastante convulsionado el mundo. Bueno, ya hemos hablado hoy más temprano de lo que es esta reedición de la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos, pero también una cumbre muy especial como la de Xi Jinping y el líder norcoreano Kim Jong-un.
Sí, fue un hecho de inmensa importancia, ¿no? Primero porque hay un dato de credibilidad respecto al significado de la cumbre. El mundo venía viendo con perplejidad un giro copernicano en el líder de Corea del Norte. Pasaba casi en un santiamén de lanzar misiles que surcaban el cielo de Okinawa y caían en aguas japonesas, y que realizaba pruebas nucleares subterráneas, a hablar en tono conciliador casi inédito hacia Corea del Sur, enviar a su hermana a Corea del Sur, invitar al presidente surcoreano a visitar Pyongyang, y plantear una cumbre con el presidente de los Estados Unidos para revisar su política nuclear, ofreciendo incluso la desnuclearización total. ¿Cómo se explicaba semejante giro? ¿Eran las sanciones económicas las que estaban surtiendo efecto? ¿Era real ese giro o estamos viendo a un astuto ajedrecista del tablero geoestratégico hacer su jugada para ganar tiempo y luego arremeter de nuevo hacia los picos de tensión en toda la región? Bueno, eran las preguntas. La cumbre en China fue reveladora. Había un distanciamiento real entre China y Corea del Norte. El líder norcoreano, al asesinar a su hermano, Kim Jong-nam, de la forma en la que lo hizo, a la vista de todos y sobre todo ante la vista de las cámaras que colman siempre los halls de los aeropuertos, lo hizo envenenar el aeropuerto de Kuala Lumpur. Ese atentado indudablemente constituía un mensaje, y el destinatario del mensaje indudablemente tenía que ser China, porque China protegía a Kim Jong-nam, el miembro descarriado de la dinastía Kim, que se había convertido en un exiliado del régimen de su propia familia. Y no solo lo protegía, sino que probablemente lo preparaba para hacer un enroque en el poder norcoreano, sacar a Kim Jong-un, el indómito, y poner a Kim Jong-nam, alguien más predecible para China. Cuando el líder norcoreano hace asesinar a su hermano de la forma en la que lo hizo, estaba desafiando abiertamente a la República Popular China. Y ahora lo que ha hecho aparentemente es una gigantesca marcha atrás. Viajó a la capital china y se sentó a hablar con el líder chino Xi Jinping. Que esa cumbre fue una cumbre real lo prueba el hecho de que primero se mantuvo en secreto. Nadie sabía de la visita de Kim Jong-un a Beijing, ¿no? Recién China lo anunció cuando los tres días de visita concluyeron, y China llegó a la conclusión que el resultado era positivo, que Kim Jong-un estaba retrocediendo. Entonces Xi Jinping llamó por teléfono personalmente a Donald Trump y le anunció lo ocurrido. Esto es para mí un dato particular. Las negociaciones son más creíbles cuando hay etapas que se mantienen en secreto, ¿no? Lo deducible, lo que es lógico deducir es que Si esa cumbre no hubiese funcionado, si no se hubiese llegado a un acuerdo entre el líder de China y el de Corea del Norte, China nunca hubiera hecho pública la visita del líder norcoreano. Si finalmente la hizo pública, es porque el resultado era positivo. De algún modo, el mucho más concentrado en tiempo y, si se quiere, con menor envergadura, pero hay un... el ejemplo para comparar fue las negociaciones secretas en Oslo que derivaron en las negociaciones abiertas entre israelíes y palestinos, ¿no? Que funcionaron y funcionaron durante mucho tiempo hasta que fueron congeladas. Primero fueron secretas las negociaciones y una vez acordadas las bases claras de la continuidad del camino negociador, se hicieron públicas. Bueno, ese es el dato significativo de esta semana. La pregunta es, ¿por qué Kim Jong-un está retrocediendo? ¿Por qué alguien avanza con tanta decisión en el camino del armamentismo nuclear y luego se detiene y tan rápidamente vuelve sobre sus pasos? Yo creo que lo lógico es pensar que Kim Jong-un se creía capaz de desafiar al líder chino, en tanto y en cuanto los líderes chinos tuvieran las limitaciones que tuvieron los antecesores de Xi Jinping. Tanto Jiang Zemin como Hu Jintao y así hacia atrás hasta llegar a Deng Xiaoping tenían un límite muy claro, muy contundente en el poder que podían concentrar en sus manos y en el tiempo que podían detentar el poder que ya tenían. Bueno, con Xi Jinping, a partir del 19º Congreso del Partido Comunista que se hizo a finales del año pasado, bueno, quedó abierta la puerta a la reforma institucional que finalmente se hizo hace un puñado de semanas, a partir del cual Xi Jinping concentra una dosis de poder que prácticamente lo remite a los tiempos de Mao Zedong y se saca de encima el límite del tiempo. Entonces, cuando el líder norcoreano ve que el líder chino tiene una gran cantidad de poder y lo va a tener por muchísimo tiempo, no le queda más que ir al pie, ¿no? Que sentarse y negociar, y que eso implica retroceder, bueno, habrá que retroceder. Lo que falta ver es si no hay un acuerdo secreto con China para que, si bien Corea del Norte vuelve a ser sumisa ante China, si acuerda que China le proteja la posibilidad de retener alguna capacidad nuclear. Bueno, esta parte del acuerdo no se conocería porque sería una parte secreta, después se revelará en las negociaciones cuando éstas comiencen. Creo que ha sido el tema de la semana, mientras los ojos del mundo estaban puestos también en el hemisferio norte, donde se realiza esta crisis diplomática gigantesca entre las potencias de Occidente y Rusia. Exacto. Y a mí esa crisis diplomática me genera algunas dudas. Me parece que hay bastante de sobreactuación. Creo que es sobreactuación lisa y llana la que hizo el gobierno norteamericano. No tiene sentido que Estados Unidos haya echado el doble de diplomáticos rusos de lo que echó Gran Bretaña, cuando Gran Bretaña fue el país agredido por el atentado que se le atribuye a Rusia. Ahí estamos viendo claramente una sobreactuación de Donald Trump, y esa sobreactuación tiene que ver con la sospecha que pesa sobre él, ¿no? La sospecha de que fue ayudado por Putin, sabiéndolo y en acuerdo con Putin, para poder llegar a donde llegó el despacho oval de la Casa Blanca. Esta sobreactuación además queda a la vista con el llamado telefónico para felicitar lo que le hizo Donald Trump al jefe del Kremlin cuando fue reelecto en la reciente elección presidencial. Ya había estallado la crisis por el caso del envenenamiento de Sergei Skripal. Ya estaba claro que Gran Bretaña estaba denunciando al gobierno de Rusia por ese atentado realizado en Salisbury, ¿no?, en territorio británico. Y sin embargo Donald Trump levantó el teléfono, llamó al Kremlin y felicitó entusiasmado a Vladimir Putin. Días después le aplicaba las sanciones diplomáticas. Desde mi punto de vista, las sanciones diplomáticas son menos creíbles que las sanciones económicas, por ejemplo, porque las sanciones económicas son reales, contundentes y causan un daño en el momento en que se aplican, mientras que de las sanciones diplomáticas se puede volver rápidamente hacia atrás. Hoy expulso tantos diplomáticos, mañana los habilito para que regresen y todo queda igual. Creo que hay mucho de simulación y creo también que la explicación que dio Gran Bretaña sobre su certeza de que fue Rusia, que fue el gobierno de Rusia el que hizo envenenar a Skripal, no fueron claras, no fueron contundentes. Hizo público un informe de 6 páginas donde la verdad no hay pruebas contundentes para que Gran Bretaña haga la acusación al gobierno ruso. Y yo lo digo no para defender al gobierno de Rusia, indudablemente hay todo un historial del propio presidente Putin y la forma de actuar contra sus adversarios y contra sus enemigos que, justifica que la sospecha caiga sobre él. A eso se suma la tradición de usar venenos imperceptibles y fulminantes que se remontan a los tiempos soviéticos, pero precisamente porque hay una tradición tan fuerte y hay tantos casos desde la era soviética hasta la era de la Rusia postsoviética en el cual se utilizaron venenos para eliminar enemigos o adversarios, es que corresponde plantearse si a esta altura el Kremlin, si quiere eliminar a alguien, va a seguir recurriendo al mismo método. Es mucho más lógico pensar que si Putin da la orden de eliminar a alguien, mucho más si ese alguien, como Sergei Skripal, es un ex agente ruso que se saltó a la vereda de enfrente, va a ser muy específico al aclarar, oigan, acaben con él, pero no usen venenos. Lógicamente, porque matar a alguien con veneno es como poner una firma del Kremlin a esta altura de la historia. Yo creo que hasta el envenenamiento de Alexander Litvinenko, otro ex agente del FSB que se había convertido en archienemigo de Putin y que se había refugiado en Gran Bretaña, hasta la muerte de Litvinenko a mediados de la década pasada, era mucho más claro y mucho más razonable sospechar del gobierno ruso. Yo creo que a esta altura es más lógico sospechar que a un crimen con venenos lo comete alguien que más vale lo que quiere es crearle problemas al gobierno ruso. Mucho más si utiliza un veneno como el Novichok, que es un veneno que desde hace tiempo la verdad es que se puede realizar en cualquier parte del mundo, porque uno de los científicos más importantes de la era soviética, Mizarjanov, que vive en los Estados Unidos desde hace tiempo, publicó la fórmula del Novichok en un libro que se llama Secreto de Estado, ¿no? En ese libro la publicó, por lo tanto, desde que está en un libro que se publicó en los Estados Unidos y de fácil acceso para cualquiera, bueno, se trata de un veneno que no solo científicos que vienen de la era soviética y del KGB pueden realizarlo. Hay mucho de turbio en esta gigantesca crisis diplomática que por momentos a mí me da la sensación de tener más de simulación que de realidad.
Muy bien, Claudio, clarito. Muchísimas gracias. Que pases un buen fin de semana, felices Pascuas. Y nos reencontramos el próximo viernes.
Buen fin de semana para todos.
Que pases bien.
Información internacional. Información internacional. El análisis de Claudio Fantini.